han hecho una nota que ha salido en Eliminando Variables, que realmente ha tenido mucha repercusión, reitero, tanto, sobre todo en Twitter, en las redes, ahí sos, creo yo, muy fuerte, y donde contás la historia empresarial de Grabois. Vamos a la fuente. Nacho, te pido para nuestra audiencia contarnos un poquito, ¿cuál es la historia de Grabois? ¿Quién es Grabois?
A ver, hasta hoy lo que sabemos es que era un dirigente social cercano al Papa y cada vez más cerca de Cristina Kirchner, sí. Pero nos faltaba una parte, y a partir de un dato que me llega justamente por las redes, me dicen, bueno, está asociado con una empresa del exterior. Y dije, bueno, puede pasar, puede suceder, empecé a investigar, y ahí descubrimos lo que no esperábamos encontrar, que es el pasado negro. Hay toda una parte de su biografía que está en blanco. Ajá. Y que es ese pasado empresario vinculado a una compañía que hizo desastres laborales e impositivos. Básicamente lo que hicimos fue la nota contando qué tiene que ver este dirigente social con la empresa Escala Sur, que si querés te hago un pequeño resumen para que la gente lo entienda. Sí. Escala Sur es una empresa que se fundó en España, que unos meses después de fundada en España, viene a la Argentina y se instala. Es una empresa de un call center, vamos a hacerlo sencillo, un call center. Esta empresa es propiedad de un noruego y un inglés. En su momento, en una entrevista, Grabois había dicho que había trabajado en Escala Sur como telemarketer. Pero ¿sabes qué? Resultó que no era tan cierto. Si bien esta empresa es fundada en España y a los meses está en la Argentina, a los dos años, el supuesto telemarketer que viajó a España a buscar trabajo aparece como director suplente de esta empresa. Esta es la primera sorpresa, encontrar un hombre que reniega en su discurso público del capitalismo convertido en director suplente de una empresa de capitales extranjeros, con todo lo que implica contradicción con su discurso nacionalista de que el capitalismo es malo, que los capitales extranjeros son malos. Claro. Y ahí vino la segunda sorpresa. Empezamos a investigar la empresa y descubrimos que había sido quebrada por sus empresarios. Pero no quebrada, sino más, porque cualquier empresa le puede ir mal. A esta empresa tenía clientes grandes.
Sí.
Claro. El problema está es que cuando empezamos a investigar la quiebra, descubrimos que no solo no había pagado los impuestos, los aportes patronales, no había pagado siquiera las obras sociales, sino que además descubrimos que había dejado a los empleados en la calle. No les había pagado la indemnización, pero tampoco el sueldo. Entonces dijimos, wow, esto es un hallazgo. ¿Cómo es posible que un señor que pide trabajo tenga este pasado? Y bueno, la nota salió, tuvo mucha repercusión. Lamentablemente no llegó a los grandes medios por esas cosas de los celos periodísticos que hay en nuestro medio. Pero bueno, siempre decimos que llega. Cuando destapamos el plan Cunita, el caso Cunita, no sé si se acuerda.
Sí, me acuerdo. Sí, claro. Llegó un poco después, pero llegó.
Estuvimos 3 meses desde que sacamos la nota hasta que se destapó y dijeron, wow, estos tipos, miren. Bueno, nosotros sabemos esperar, sabemos que estas notas finalmente tienen la repercusión que tienen que tener, pues son importantes en sí, más allá de quién las investiga. Es lo menos importante en este caso porque, somos periodistas, lo importante es la comunicación, no el periodista.
Tal cual. Bueno, la verdad que me pareció un hallazgo importantísimo saber, como decís vos, este costado oscuro, oculto, de Grabois. Yo siempre me pregunté, incluso hay una editorial por ahí mía dando vueltas, de quién es, de qué vivía, de qué vive. Bueno, me parece que también hay este doble vínculo, este doble discurso con el Estado y contra el Estado, ¿no? Es decir, y el capitalismo y toda esta historia. Realmente, cuando vi la nota de Eliminando Variables, me pareció que ponía blanco sobre negro quién es cada uno también, porque la sociedad argentina tiene que empezar a descubrir y a develar y a conocer la hipocresía, porque viste que la política está muy teñida de hipocresía. Entonces, mi sensación es que Antes tal vez no teníamos cómo, digamos, por los carriles más por fuera, digamos, un outsider, digamos, por afuera, empezar a develar quién es quién en esta historia. Y hoy con las redes y con todas estas posibilidades tenemos cómo decir, bueno, a ver, es como que, qué sé yo, yo mañana me vuelva de la izquierda y pretenda, digamos, la redistribución de la tierra. Digo, vengo...
Claro.
¿Me entendés lo que te digo? Y bueno, y vas a...
Sí.
Entonces me parece
y en
que
estos
es
casos,
sí, perdón.
Sí, en estos casos también es importante entender que si una persona viene del mundo empresario, ¿por qué no permitirse pensar que este negocio de los planes sociales no son un negocio, o sea, no son una empresa en sí mismo? Lo menos que se puede calcular que maneja Grabois son 40.000 planes sociales. Si se piensa desde el lado empresarial, si uno se permite decir, bueno, pero esto no es un negocio también, sí. No hay una... Cuando me preguntas de qué vive, ¿es posible movilizar tanta cantidad de gente siendo que él es un hombre que vive en la pobreza junto con su organización? ¿No será que estos planes sociales, quizás tengamos que permitirnos pensar, financian justamente estas movilizaciones en donde se les trae dinero al Estado? Como cualquier empresa lo haría, en lugar de hacer una licitación para construir un puente, vos juntás gente y les traes una parte del capital, que no seamos inocentes. Ese capital que les traen al Estado es lo que pagamos todos, con el IVA, con los ingresos brutos, con todos los aportes que hacemos. Entonces, exacto, entonces no deja de ser una empresa sui generis, si querés, como la tienen los sindicalistas, como la tienen otros políticos. Permitámonos pensar que no están limpios, pero que también tiene una lógica empresaria que quizás nos permite entender exactamente qué es lo que piden cuando piden. ¿Piden para los pobres o piden para esa pyme política que representan los planes sociales entregados masivamente?
Me encanta, Nacho, lo que estás diciendo, porque nosotros hemos vivido la construcción de esas, no pymes, sino grandes empresas, porque ya pasan de ser pyme a grandes empresas, con la historia de la Tupac Amaru y el caso Milagro Sala. Muchas veces salían 10.000, 20.000 personas a la calle, no sabían qué reclamaban, el texto, digamos, el relato para afuera era más planes, tenemos hambre, basta de hambre y miseria, pero en realidad lo que se estaba haciendo era negociar dinero para cooperativas y demás, que llegaba y que ya sabemos cómo se utilizaba, y que en verdad eran para la política y también para, bueno, presuntamente digo, porque no tiene sentencia firme, pero el enriquecimiento ilícito de quienes conducen esas, esas empresas sui generis, que están bancadas por todos nosotros a través de los impuestos. Antes de sacarte al aire hablábamos de eso con Jorge. Digo, bueno, como tuvo un fracaso empresarial en el orden privado y entendió que el mejor negocio estaba con el Estado.
Y lo peor te diría, mira, yo te lo puedo decir porque estoy investigando.
Sí.
La Tupac Amaru, estamos investigando en este momento una vinculación con una constructora en Córdoba que establecía fideicomisos. Ajá. No lo hicieron en Jujuy porque no son salames.
No, claro.
Una constructora en Córdoba que establecía fideicomisos para la construcción de departamentos de buen nivel, o sea, no eran,
claro,
de departamentos populares.
Sí.
Hay que entender que si una persona entiende la lógica empresaria y se dedica a la política, siempre va a volver a la lógica empresaria, de una manera u otra. No es que la plata se queda en la política, es enriquecimiento para ponerlo a salvo, hay que ponerlo en empresas. Esto lo sabemos, lo suponemos por los sindicalistas, por las pruebas que existen,
claro,
pero no entendemos a veces que esos dirigentes populares, cuando uno los empieza a arrastrar, y yo lo estoy haciendo, tienen empresas, siguen siendo empresarios más allá de que sigan en la política. Entonces, ese doble discurso de, bueno, el capitalismo es malo, es todo feo, también tiene detrás, como hay un dicho que yo siempre uso en el periodismo, que lo uso para saber dónde buscar, dime qué rechazas, te diré qué es lo que deseas secretamente. O sea, si vos tenés un discurso,
claro,
anticapitalista, lo más probable es que yo te encuentre una empresa, porque sabes que no es por nada que alardeas tanto de lo que detestás.